Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, no importa en qué lugar del mundo estén, si no pregúntenle a mis compañeros, que no hay ninguno acá. Sino lo que importa es que estén escuchando este podcast de seguridad, el cual va exactamente por el número 16. Martes 13, grabando un podcast 17. La desgracia con martes 13. ¿Qué nos deparará este podcast? Va a estar complicado. En principio, estoy por acá solito. Solcini, iba a decir, acordándome de el Masi Soler, quejas arroba Masi Soler, pero a la distancia tenemos a arroba Masi Soler, tenemos a Blackmantis y tenemos a dos invitados muy especiales y a amigos conectados. ¿Cómo estás, Masi?
¿Cómo andas, Emi? Buenas tardes, muy bien por acá. Hoy nos tocó a la distancia por temas, bueno, personales de trabajo y más, pero le vamos a poner el pecho y vamos a comenzar a grabar un episodio que a mí particularmente me gusta mucho porque vamos a tener invitados especiales, vamos a hablar de un tema que está en auge y que mueve mucho, digamos, ya sea desde lo que produce, como son vulnerabilidades y más, y no solo, digamos, la materia prima en sí, sino el dinero que mueve atrás, que es un mercado en auge también. Diego, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Maxi, Emiliano? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Estoy acá. Al igual que vos, Maxi, las cuestiones de hoy de mi día laboral también me obligaron a estar acá a la distancia y no poder estar compartiendo con Emiliano una cervecita como habíamos quedado. Pero bueno, contento igual de estar acá, como siempre, en este nuevo capítulo del podcast. Y al igual que vos, coincido, creo que va a ser un tema que va a estar muy, muy bueno. Y además, no, tenemos invitados que la van a romper, que son muy buenos en este tema y que nos van a poder contar un poquito de su día a día y de qué se trata en profundidad, ¿no? Este tema que vamos a tratar.
Y tal cual. Y ahora me gustaría también, antes de presentar a los invitados, presentar a la única persona que me está acompañando acá, porque vino un amigo, a mí se lo antes, Matías Estechoret. ¿Cómo está, Matías?
Bien, ¿qué tal?
Un poquito más.
No sé qué.
Bueno, parece que vino a tomar cerveza, es un hombre de poca palabra. Bueno, sí, tal cual, como dijo bien Maxi, como dijo Diego, este es un tema bastante especial. A Maxi sabemos que le gusta mucho este tema, mucho, mucho, con lo cual fue uno de los que promovió este tema en este episodio 17. Así que le vamos a dejar el hilo conductor, más allá de todas las quejas que va recibiendo semana a semana, acuérdense de arroba queja Maxi Soler. Lo pueden encontrar en cualquiera de sus redes, como queja Maxi Soler. Y recuerden también, ya que estamos hablando de redes, que pueden escuchar este podcast tanto en iTunes, como en Spotify, como en iBooks, e-books, y en nuestra página securepodcast.com. Ahora sí, Maxi, te voy a dejar el hilo conductor del programa y dale para acá, tenemos.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hablando de invitados, tenemos uno que es local y uno que es casi local porque está acá además, digamos, muy cerquita, pasando la cordillera. Los dos son amigos de la casa, los dos, digamos, son muy conocidos en el ambiente. Vamos a comenzar por, digamos, por el que está un poquito más lejos. En realidad a distancia están ahí nomás, pero vamos a comenzar por el que está, digamos, cruzando la cordillera. Él es Francisco Correa, nuestro amigo es Pancho. Pancho, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Bueno, Pancho, para que aquellos que no lo conozcan, digamos, Francisco es co-creador de Woundscope en Chile, junto a Fabián, de Dreamlabs. Digamos, ellos son bastante conocidos en el ambiente de Chile porque son parte de la 8.8, han fundado una conferencia allá y demás. Pancho hace como más o menos más de 10 años que se dedica al ambiente de seguridad, trabajando en equipos de Reptilian, Pentester. Actualmente, bueno, tiene una empresa que ahora nos va a contar un poco más en detalle de qué se trata. Y se dedica en su freelancer y se dedica especialmente a programas de bug bounty. Estos programas de recompensa donde uno descubre vulnerabilidades y bueno, después las envía y termina obteniendo algún premio o no. Por otro lado, tenemos a Akita.
Sí, acá estoy. Muchísimas gracias por la invitación, Maxi. Y bueno, por el espacio, sobre todo.
Bueno, Akita está también muy conocido, es local, digamos, es acá de Argentina. Y está rankeado también como una de las personas más reconocidas en el ambiente en lo que son los programas de bug bounty.
Sí, la verdad que más que todo me considero un aprendiz todo el tiempo, pero sí, estos dos años han sido, la verdad, muy movidos y bueno, y muy agradecerles como Francisco, como Pancho a seguir, que son para mí personas muy especiales que bueno, que nos hacen crecer día a día, así que también agradecido por compartir este espacio con él y con ustedes acá.
Gracias a ti, brother.
Bueno, Pancho, aquí está. Comencemos con la primera de la. Esto es como va a ser como una especie de ping pong, pero bueno, ustedes saben que esto puede ir derivándose a otras consultas y demás. Si me tuviesen que definir qué es un programa de Bug Bounty, digamos, como dice Emiliano, en una línea, digamos, de Gmail, en una línea de Twitter, ¿qué sería para ustedes?
Dale tú primero, brother.
Básicamente es un programa de recompensas en donde el researcher busca, digamos, un bug y bueno, al primero que lo encuentra, el primero que lo reporta y recibe una recompensa por el bug encontrado.
Claro, y esto es algo que está sucediendo mucho últimamente. Muchas de las empresas están todas optando por este sistema que lo podríamos llamar de crowdsourcing, donde las compañías ocupan a toda la comunidad para buscar errores de seguridad, pensando que 1,000 personas tienen más posibilidades de encontrar un error de seguridad que 5 o 10. Y en eso se basan estos programas de Bug Bounty, donde podemos abarcar a la comunidad entera para encontrar todos los errores posibles en la menor cantidad de tiempo disponible.
Buenísimo. Y aquí te ha mencionado, digamos, que hay una recompensa atrás. Me imagino que, bueno, no somos ilusos, ¿no? Pero siempre hay dinero atrás. Se gana, como decimos acá en Argentina, se gana dinero, se gana guita con estos programas de Bug Bounty.
Y la verdad que sí. Hay muchísima, hay un negocio muy grande detrás de todo esto. Desde programas pequeños, con budget muy, muy pequeños, hasta multinacionales y compañías realmente gigantes que manejan un budget que muy grande. Entonces, bueno, de ahí varían los montos de las recompensas. Pero sí, es muy amplio el tema y el mercado.
Okay. Y una de las gracias más grandes que encuentro yo siendo freelancer, que nos da la posibilidad de trabajar para toda esta empresa al mismo tiempo sin comprometernos con ninguna, de cierta forma. Entonces, claro, Eso también nos da un alcance como que es mayor al normal, de cierta forma.
Claro. Eso realmente es una suerte. Bueno, es muy bueno lo que dice Francisco, porque como que uno no tiene contrato con ninguna plataforma. Entonces, podés estar trabajando en todas las plataformas a la vez o en determinados programas sin estar, digamos, casado con ninguna plataforma. Y bueno, y eso te da mucha libertad. La verdad que sí, te da mucha, mucha libertad para trabajar.
A mí me acomoda mucho. Yo ya llevo haciendo esto 7 años, creo, o más, sí, como profesionalmente, y realmente me acomoda mucho. Muchas empresas se me acercan y me tratan de contratar, y yo muchas veces la pienso y digo, realmente no sé si vale la pena.
Entiendo. Queda clarísimo lo que estamos viendo ahora, pero si tuviésemos que llevarlo quizás un poco más antes de 7 años, yo me acuerdo que debo tener la remera por ahí, algún lado, que decía, el programa de disclosure, digamos, organizado, está matando a la industria de Zero Days. No sé si se acuerdan de esa remera, era como un cassette y una simple calavera, algo haciendo como una especie de calavera. ¿Se acuerdan? ¿Qué creen que cambió de aquellos tiempos, de aquella época donde en realidad todos nosotros estábamos suscriptos a la lista de distribución de Full Disclosure, donde enviábamos y había, o sea, audaban los Zero Days y nadie obtenía ningún rédito y por ahí había muchos CVEs y no había nada a cambio? O sea, más que, no sé, en realidad había algo a cambio.
Oye, antiguamente nos daban poleras. Antiguamente nos daban poleras.
Claro, claro. O sea, Pancho, gracias. Te envío una polera por correo y la recibes en tu casa.
Claro. Así partimos.
Sí. ¿Qué creen que cambió? Esta pregunta está abierta para que quiera responder primero, quizás de diferentes ópticas y diferentes experiencias, pero ¿qué creen que cambió de aquella época donde todos estábamos suscritos a una lista como, no sé, Full Disclosure y demás, a ahora, donde hay un mercado y hay empresas y hay programas que ahora nos van a contar cuáles son los mejores. ¿Pero qué creen que cambió?
O sea, yo creo que ha cambiado harto todo el concepto. O sea, yo en verdad no sé, no me gusta hablar como tratando de decir que lo sé todo ni nada, pero por lo que desde mi punto de vista he notado que el concepto de crowdsourcing, de usar a la comunidad para buscar vulnerabilidades de la forma que está siendo usado hoy en día, después de BookCrowd y HackerOne, o sea, encuentro que es un nuevo concepto. Y eso, yo creo que eso cambió un poco todo. No sé si sea así, pero desde mi perspectiva, así fue. No sé si me explico.
Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, porque hoy nos encontramos con una diferencia bastante grande en lo que es, por ejemplo, desde mi punto de vista, lo que es Book Bounty y lo que es la comunidad de InfoSec y lo que es Researching. Entonces, Book Bounty está como separado de bastantes otras cosas. Antes, bueno, estábamos todos más o menos en lo mismo, hacíamos un research, veíamos los full disclosure, los ODAs, y estábamos más o menos en esa rama de InfoSec, pero con HackerOne y BookCrowd cambió totalmente todo el concepto. O sea, que yo veo Book Bounty como un concepto totalmente orientado a un mercado global de crowdsourcing y bastante lejos de lo que sería lo que conocíamos nosotros como esta rama del InfoSec y de lo que es researching. Para mí son cosas muy, muy diferentes.
Claro. Ahí tocaste, perdón, aquí te hago un hincapié en esto último que tocaste, porque justamente era algo que yo te iba a preguntar y por suerte lo sacaste vos. A veces me ha pasado de tener charlas con gente, digamos, colegas y amigos, que muchas veces también, y me ha pasado a mí incluso cuando empecé a leer la primera vez de temas de Book Bounty, que a veces es como que hay una delgada línea, ¿no? O sea, porque nosotros entendíamos Book Bounty también de alguna manera del punto de vista de encontrar bugs de seguridad, como lo que justamente vos estás mencionando, más relacionado a la parte de research, ¿no? De agujeros de seguridad. Y de alguna manera, históricamente estaba cómo se encontraban los diferentes bugs de seguridad, la ventana de tiempo, cómo se tenían que publicar o comunicar formalmente a las empresas, ¿no? Hubo siempre históricamente una formalidad por ese lado. Después estaba, por otro lado, el tema de los Zero Day, lo que no se publicaba y que se vendía en el mercado. Entonces, ahí hay como un tema que está bien, esto que estás diferenciado, ¿no? Cuando vos mencionás crowdfunding, ¿no? Esa es la única parte que yo, desde el punto de vista, vamos a ponerle por ahora, no me gusta el término, pero desde el punto de vista de marketing y de mercadotecnia. O sea, ¿a qué te referís realmente? O sea, todo lo que las empresas de Book Bounty generan, ¿no? A través de sus plataformas y de los hackers que se enrolan y trabajan freelance y encuentran. ¿Qué tipo de trabajo se hace? Eso está bueno que la gente lo conozca. ¿Qué tipo de trabajo hace la empresa con todos esos bugs de seguridad que se encuentran?
Te referís a los programas, me imagino. A los programas que están en la plataforma.
Exactamente.
Sí, mirá, acá hay una cuestión que es el dinero. O sea, vos antes tenías un black hat o un white hat haciendo researching, encontrando, haciendo responsible disclosure, y tenías el black hat que usaba esa información para hacer dinero. Bueno, ahora el Book Bounty rompe con todo. Entonces te encontrás con una comunidad en donde hay black hat, en donde hay white hat, en donde hay gray hat, testeando programas. ¿Por qué? Porque hay dinero también ahí. Entonces, como que también lo que es la ética y la moral y toda la cuestión esta se rompe y nace un nuevo concepto. Nos guste o no, en un montón de aspectos el dinero lo hace posible. Estamos viviendo en una época en donde todo se ha ido, si vemos las capas, las layers, o sea, estamos todos en capa 7, están todos escribiendo código, creando aplicaciones, estamos todos en la capa. Yo vengo del networking, no soy programador, pero vengo del networking. Y vos vas a Book Bounty, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los programas están orientados a capa 7. Y los programas, bueno, tienen sus aplicaciones, tienen su scope, y invitan a todo este crowdsource de hackers, que como decía Francisco, es mil veces mejor que haya 10.000 ojos mirando que un par. Claro. Entonces deciden decir, bueno, exponemos este scope porque sabemos que ellos van a encontrar más rápido que los bugs que tal vez un equipo interno. Entonces, muchas compañías están abriendo programas y cada vez más en plataformas como HackerOne y BugCrowd para precisamente esto, securizar su software rápidamente, aplicar el fix y pagar por ello.
Okay. Y para agregar un poco, y en base a eso, yo también noté que acá en Sudamérica no había mucho de este tipo de iniciativa, de querer usar a la comunidad para poder encontrar errores de seguridad. Y yo sabía que en verdad había harta gente que realmente tiene el potencial, igual como nosotros partimos de la misma forma. Yo sabía que hay talento escondido ahí esperando ser descubierto. Y en base a eso creamos BugCrowd, que estamos reclutando hackers y buscando clientes, y tratamos de conectar a los clientes con los hackers, con la comunidad, y poder darles recompensa para que ellos ganen lo máximo posible que está disponible en el mercado. Y eso es un poquito lo que he estado haciendo últimamente, como un poco lo mismo que me pasó a mí, tratar de duplicarlo aquí en Sudamérica. Y ha sido súper interesante.
Buenísimo. Y te hago una pregunta, ya que tocaste el tema de BugCrowd. Justamente te iba a preguntar, bueno, BugCrowd vos la creaste junto con Fabien, como decía,
claro, de Mac. Claro, esta empresa es con BugCrowd, es con DreamLab, que es una empresa aquí que está muy bien posicionada, y ellos en verdad se han portado muy bien conmigo, y sin ellos no habríamos logrado muchas de las cosas que hemos hecho.
Y si tuvieras que decir, además de BugCrowd, si tuvieras que dar, en realidad esta pregunta es para los dos, ¿cuáles consideran ustedes que son las mejores, hoy por hoy, las mejores plataformas de Bug Bounty? ¿Cuáles podrían mencionar?
Buena pregunta. Muy buena pregunta. Están todos peleando para hacer esa respuesta.
Claro.
¿Es cierto?
Totalmente. De la pregunta del millón.
Sí. Es la pregunta del millón. Mira, bien, ahora fui con HackerOne y HackerOne no nos pagaba un taxi de vuelta. Después fuimos con BugCrowd nos pagó un taxi de vuelta. El siguiente evento que fui con HackerOne nos tiene una limusina para recibirnos de vuelta. Hoy fui con BugCrowd con limusina de vuelta. Entonces, en verdad, es una competencia muy fuerte entre unas cuantas marcas. Yo creo que BugCrowd y HackerOne son las más grandes, no estoy seguro, pero yo creo que de lo que he visto yo son los que más las encuentro como tratando de ser la mejor.
Sí. Pancho, bueno, Guaquita, entonces va más que nada en el trato, digamos, yo me lo veo de los dos aspectos, ¿no? Porque estamos, ustedes por ahí se posicionan desde el lado research o bug hunter, ¿no? El bug hunter, hacker, como se quieran describir. Eso va más que nada al cuidado que tienen con el research, digamos, el researcher que está buscando las unidades. Pero claro, a su vez, como plataforma en sí, digamos, ¿cuál creen ustedes que son las que predominan? Ya me nombraste dos. ¿Hay alguna más que predomine en el mercado o que intente hacerle sombra a alguna de estas dos?
Sí, sí hay.
¿Cuál sería? Claro.
Voy a dejar que alguien más responda la pregunta, porque yo sé que sabe la respuesta.
¿Te estarás refiriendo a Sinac o a otra?
También. Tenemos a Sinac, sí, Sinac es sí, muy grande.
Sí, Sinac es muy grande.
Y muy lucrativa también, pero para poder llegar a ello hay que pasar ciertos tests, así que tampoco es tan fácil entrar a su circuito. No sé.
Pero perdón, les redoblo, sin irme de la pregunta, les redoblo la apuesta, que es un poco lo que creo que también mi acá compatriota Maxi les intentó. Desde la óptica de ustedes, saquemos de ecuación el tema de la limusina y cuán bien los pueden tratar. O sea, desde la óptica de ustedes, ¿qué debería contemplar una plataforma de Bug Bounty para decir que realmente vale la pena y que es buena? O sea, imagina por una.
Claro, yo como por el lado de BugCrowd, yo te diría que en verdad es preocuparte de los hackers, preocuparte de la gente que realmente está haciendo todo el trabajo por ti. Porque todas estas empresas de Bug Bounty, como tú lo quieras pensar, el 90% de todo lo que sucede realmente lo están haciendo los hackers. Todo lo bueno que pasa lo hacen los hackers, ¿sabes? Y eso, de cuando uno es hacker y lo ve desde una perspectiva, desde este punto de vista, creo que eso es un poco como lo que yo trato de buscar en una empresa de este tipo. ¿Cuál se preocupa más de nosotros y cuál realmente le toma más valor a lo que estamos haciendo?
Totalmente de acuerdo con Francisco. Como plataformas, hay muchísimas plataformas que son geniales. Tenemos Bug Crowd, tenemos HackerOne, que son, digamos, las plataformas por su tamaño. Pero, como dice Francisco, el tema pasa por los programas también. Si vos tenés ciertas habilidades, vas a encarar ciertos programas y otros no. Entonces, por ahí es como te trata el programa. Porque la plataforma, bueno, ordena un montón de cosas, pero también depende de qué programas están en la plataforma. Por eso en Bug Crowd tenés muy buenos programas, compañías muy grandes, y en HackerOne también tenés muy buenos programas y compañías muy grandes. Como decía anteriormente Francisco, que ahora, bueno, se unió OAT con Yahoo. Hay que competirle a esos gigantes, son unos animales, es impresionante lo que generan. Sí. Y en Bug Crowd, bueno, tenés también un montón de otras compañías que son gigantes. Entonces depende mucho del programa y cómo te trata el programa. Por ahí tenés programas chicos que realmente tratan de una manera no muy buena. Y bueno, la verdad es que para uno por ahí, si llevas un poco de tiempo, te das cuenta que es perder valioso tiempo tuyo en hacer research o por reportar buenos bugs a ese programa, si realmente el average, en el resolution, en los tiempos de resolución, en los tiempos de pago de bounty y todo, no son buenos, por ahí no tenés la motivación para seguir en el programa. Claro. Entonces lo que uno hace es moverse, decir, bueno, me muevo a otro programa que realmente me trate como me merezco tratarme, si realmente yo considero que mi reporte es bueno el trabajo que estoy haciendo.
Bien. Ok, queda claro. ¿Emi?
Bueno, sí. ya hay empresas que pagan muy bien y nos tratan muy bien, como Yahoo, AOL, y esas empresas, hoy en día los hackers están pagando muy bien y realmente vale la pena participar en programas de ese tipo.
Bien, y yo, ya que estamos hablando, justo se me había ocurrido una pregunta hace rato, y justo estamos hablando de cómo te tratan. En realidad nosotros tenemos, o existe por lo menos, dos reconocimientos grandes en este mundo, ¿no? Uno es el dinero y el otro es el reconocimiento público. El reconocimiento público puede ser a partir del famoso Hall of Fame, top 10, etc. Yo sé que muchas veces uno necesita ese reconocimiento, bien como persona, más allá de la plata. Un bank te puede llegar a pagar, no sé, 100, 200, 300 dólares, y quizás no darte el reconocimiento verdadero de lo que vos acabas de solucionar, hacer, etc. Me gustaría que me cuenten cuán importante es para ustedes que una empresa de este tipo, además de tratarte bien, de la limusina, del taxi, todo, de las fiestas en Las Vegas, además de eso, obviamente, te reconozco realmente, ¿no? Te reconozco con un claro, con un campaign, con unas felicitaciones por mail, no sé, algo, ¿no? Que me cuenten eso y alguna anécdota de que alguna vez no se reconoció algo de este tipo.
Bueno, yo creo que el tema de la reputación, cuando hablamos de seguridad, esto, por lo menos en mi opinión personal, es como lo más importante. O sea, yo al momento que no tenía reputación, realmente no tenía el alcance que tengo hoy en día, y creo que la reputación me generó eso. La reputación la gané encontrando vulnerabilidades en empresas como Google, Microsoft, Yahoo, PayPal, HackerOne, y estando en distintos muros de la fama. Pero la reputación, creo que en este tema en particular, es muy importante.
Sí, totalmente. Coincido con Francisco. A veces, personalmente, a mí me pasa, a mí personalmente, en mi experiencia como Bug Bounty Hunter, que a veces recibo reconocimiento de equipos de seguridad que son increíbles, porque uno sabe lo que hacen detrás de ciertos programas. Y bueno, ya con las palabras y que te digan que estás cerrando un error crítico o reportaste un error crítico,
sí,
y que el equipo de seguridad, que sabes quiénes son los que están ahí, quiénes son esos gigantes que están ahí, sí, te digan que tu trabajo es único o que lo que has publicado realmente es innovador,
te da una sensación que no se puede.
Infla, Claro, te da una sensación que no tiene un valor económico. Sí. Es imposible, no se puede lograr con un valor económico. No llega.
Yo creo que eso es la base de todo esto, ¿eh? Como que de ahí parte de todo. Como esa sensación que te da poder estar en un lugar que no ha estado nadie. No sé.
Sí, totalmente. Como que ya el hecho de poder haber logrado encontrar un error crítico y reportarlo y saber que lo que hiciste fue un desafío que te costó muchísimo tal vez y encontraste algo muy bueno y que lo valoran como lo que es, sí. Ya es para sí. Uno es algo grandioso.
Sí, tal cual. Incluso muchas veces vale más que el dinero eso, ¿no? Porque más allá de la reputación que uno se va formando, cómo va escalando en el top y demás.
Totalmente. Es como decís, Semi, es así. Y es tan relativo, vos sabés que es tan relativo porque es como también uno lo sienta, porque esto está más cerca del sentimiento que de lo monetario.
Sí,
totalmente. Es como
y para poder hackear hay que estar en un estado de mente, como hay que estar en toda una mentalidad, hay que como que realmente entrar en todo una, como que es como un trance un poco.
Esperen.
En ese caso, volvamos a los programas de Responsible Disclosure y no le ponemos plata y los ponemos en el Hall of Fame.
Bueno, antiguamente era así, claro. Y así fue siempre.
Claro,
claro, pero sacamos el dinero.
Lo sigamos igual.
Sí. Pero hay que vivir.
Creo que Maxi quiere poner un programa gratis, me parece, Maxi.
Claro, no. Yo,
se puede hacer.
Entiendo lo que dicen, pero digamos, el tiempo que invierten y demás tiene que estar reconocido y tiene que estar remunerado, ya sea a través del programa u otra actividad, ¿no? Que les permita vivir, tienen que pagar la renta.
Sí, mira, en Hacker, o sea, en Busco, todos los programas que tenemos son todos pagados. En otras empresas ofrecen programas que son solamente a través de puntos, que tú reportas errores y, claro. y te dan puntos, y con esos puntos tú vas subiendo en estos rankings, que son rankings mundiales, que a través de ellos tú vas consiguiendo más clientes. Entonces hay de todo, en verdad. Hoy en día cada vez hay más opciones.
Sí, tal cual, es verdad. Hay un tema también con el tema de puntos. Yo soy un poco reacio a los programas de puntos. Por ejemplo, yo llevo muy poquito. No tengo la maestría que tiene Francisco, pero como aprendiz, digamos, que nunca le he pegado a un programa de puntos, por ejemplo. Nunca he trabajado en un programa de puntos. No por una cuestión de ego ni nada, sino porque por ahí es un poco lo que decía Maxi, decir, bueno, si yo pongo mi tiempo, lo voy a poner en algo que sea redituable y bueno, y que tenga una recompensa. Por ahí hay otros bounty hunter que sí, que buscan ganar puntos también para aumentar su reputación y que le lleguen invitaciones privadas. O sea que también eso está bueno. Encarar y también para aprender, porque...
Para aprender y demostrar tus habilidades.
Claro, practicar en un programa de puntos, uno va adquiriendo muchísimas más habilidades y las skills van aumentando.
Porque también, si es que uno lo piensa, está toda la comunidad en internet participando. O sea, todos quieren ganar dinero. Pero no todos pueden lograrlo. Entonces también ahí hay... Por eso existe sistema de puntos, yo creo, para poder como ver quién realmente tiene potencial y quién no tanto.
Totalmente de acuerdo. Y va por ahí. Justamente esto da pie para también hablar de la competencia. Cada vez es más la competencia. Cada vez nos cuesta más. Es impresionante porque hay cada vez más y se va achicando la brecha. Entonces uno tiene que ir mejorando sus habilidades, entrenando.
O creando cosas nuevas, buscando donde nadie mira. No es una locura, es muy difícil, en verdad.
Sí, y eso que vos decías recién de estar como en un estado de trance. Es un poco así, pero ¿por qué? Porque realmente hay tanto ruido, hay tantas cosas para testear y hay tanta información que no está toda concentrada en un solo lugar. Entonces hay mucho ruido y realmente yo, por lo menos personalmente, yo siento muy poquitas veces que estoy hackeando, de verdad. Muy pocas veces son, pero muy poquitas veces siento que estoy
hackeando. Cada vez menos se podría decir.
Sí, porque
también tengo este sentido que siento que igual hay harto de errores de seguridad esperando ser encontrados. Están ahí esperando que nosotros lleguemos a ellos. Y eso también me genera como una sensación de como, como quiero llegar a ellos, o sea, porque tú lo sabes también, todos han encontrado muchas vulnerabilidades, muchos sistemas, y realmente uno se da cuenta que en verdad existe mucho de esto, o sea, la comunidad es muy grande, pero no todos llegan a esto.
Totalmente, sí, es tal cual. Creo que vale de la mano de la carrera o de lo que uno quiere ir haciendo, de lo que es el book bounty. Porque te vas a encontrar con analistas o book bounty hunters que están tal vez en el puesto 18 de book crowd, y por ahí te pones a hablar con ellos y no se salen de un cross-site scripting. No sabes cómo han llegado al puesto 18.
Sí, es verdad.
Porque no lo entendía yo cómo llegaron al puesto 18, al ranking 18. Y bueno, y se dedican al farming o se dedican al scripting. Y bueno, hay un montón de cosas
que se puede
automatizar.
Y eso,
claro,
puede
eso
pasar.
También. Sí, eso puede
pasar. Yo estoy muy alto en el ranking de HackerOne, porque yo, bueno, partí cuando HackerOne partió. Yo partí con Book Crowd, que fue la primera empresa de Book Bounty en Sudamérica. O sea, perdón, en todo el mundo. Después llegó, como dos años después o un año, llegó HackerOne. Y claro, y ahí partieron con todo lo que eran los programas. Y ahí partió con el programa que era Yahoo. Y así como HackerOne un poquito se hizo así de grande como de hoy en día, porque partieron con Yahoo. Y yo seguí reportando para Yahoo, reporté para Yahoo, y por eso gané hartos puntos. Pero casi todo fue a través del programa de recompensas de Yahoo. Que hoy en día es Oath.
Exacto. Les hago, chicos, una pregunta. Voy a tomar la palabra, y voy a tomar, dicho sea de paso, también una palabra que mencionó Akita y una frase que me da paso a una pregunta que no es menor. Vos, Akita, hablabas del tema de que cómo puede ser que una persona que a lo mejor está en un determinado puesto alto, ¿no?, de una plataforma de Back Bounty, y que a lo mejor no se sale un cross-site scripting, dijiste. Y eso me llamó la atención. Y eso me da pie para preguntarte algo, para preguntar a los dos igual. Para arrancar a trabajar en un programa de Back Bounty, pregunta de rigor, ¿qué se requiere realmente por parte de la persona a nivel de conocimientos? ¿Cuáles son los conocimientos que una persona que quiere trabajar en Back Bounty, más allá de trabajar, digamos, en el rubro de seguridad o de InfoSec, digamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los conocimientos que realmente tendría que tener una persona para empezar y dedicarse al Back Bounty? Voy a redoblar la pregunta. Yo les puedo tirar, estaba justo mirando mientras ustedes hablaban, me llamó la atención algo. Estaba mirando dos programas de capacitación de Back Bounty que me llamaba la atención, porque en ningún momento se habla, por ejemplo, de programación de bajo nivel, o sea, en muchos de los casos es Network Penetration Testing, Port Scanning, Fuzzing de aplicaciones web. O sea, no les quiero nombrar todo un temario para no aburrir, pero digo, ¿cuáles son realmente los requerimientos de la experiencia de ustedes que una persona que se tiene que dedicar a esto debería tener?
Por favor.
Voy primero. Bueno, personalmente, si te pones a ver, el mundo de Book Bounty es muy grande, es muy grande. Yo como Book Bounty Hunter, mis hacks y mis reportes son un 70% observación y un 30% habilidad. Básicamente tengo un scripting básico que no me considero que sepa programar, así que básicamente tengo un scripting básico para automatizar ciertas cosas. Lo demás es observación y error y el conocimiento de bugs básicos como cross-site scripting, cross-site request forgery y bugs básicos. Así que si yo estoy haciendo bug bounty, cualquiera puede hacer bug bounty, pero estoy totalmente convencido. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan amplio y es tan grande el rango de lo que se puede testear, que te vas a encontrar con programas, errores muy fáciles de encontrar, que le llamamos low hanging fruit, y te vas a encontrar con aplicaciones que son tremendamente difíciles de testear, y el rango de errores es gigante. Vos podés hackear simplemente por lógica, o buscar IDORs, claro, o buscar bugs que son totalmente lógicos al sentido común, que requieren solamente un poco de observación. Pasan mucho cuando trabajas con requests y responses en lo que es Burp Suite, mirando las requests, mirando el flow de todo lo que está pasando, el behavior, el comportamiento de una aplicación, vos lógicamente podés deducir un montón de cosas que están pasando y probar un montón de cosas, y vas a encontrar errores. Obvio que esto no quiere decir que uno no necesariamente necesite tener ciertas habilidades. Si sabes programar, genial, mejor. Si sabes scripting, genial, mejor. Si sabes Ruby, si sabes Python, si sabes Bash, genial.
Se puede usar para muchas cosas.
Claro, claro. Amplía.
No es 100% necesario.
Exacto.
Sí, no, yo estoy súper de acuerdo con lo que está mencionando. Realmente, en las vulnerabilidades, sí, yo también creo que muchas de las cosas, como dice, low hanging fruits, que son como las frutas que están ahí, llegar y sacar, las más bajas, que sí, existen muchas de esas, donde uno puede encontrar vulnerabilidades, pero también, como estaba mencionando antes, hay muchos hackers hoy en día que todos están buscando de low hanging fruits. Entonces, en verdad, hay que tratar de empezar a crear cosas nuevas, a buscar nuevos conceptos, o también, en el tema del hackeo, si tú me preguntas qué es lo que uno requiere para que te vaya bien haciendo esto, es realmente buscar donde nadie busca, ver donde nadie ve, porque existen muchas empresas que están conectadas, que tienen plugins, que se juntan, que compran una a la otra, y que por dentro tienen plugins que se conectan internamente. O sea, si uno realmente se pone a ver bien como qué empresas pagan y quiénes están trabajando con quién, y uno se pone a realmente ver cómo ellos funcionan y en qué están trabajando, uno ahí empieza a ver lo que ellos realmente están haciendo hoy en día, y tratar de buscar errores de seguridad en esos lugares. Eso es un poco lo que yo he estado tratando de hacer últimamente, como atacando las partes más difíciles, o como tratando de ser rebuscado en la forma en que pienso, porque lo que primero pienso, yo sé que ya lo pensó alguien más. Entonces trato como de que ser rebuscado en las cosas. Y eso me ha ayudado harto.
Es tal como dice Francisco. Es como que estamos viendo un iceberg y la mayoría está viendo la parte que se ve de arriba, ¿no? Del agua para arriba. Pero cuando realmente empezás a hackear, como dice él, es empezar a meterte en el agua, en la profundidad, y empezar a encontrar la arquitectura, el diseño que tienen de seguridad, los algoritmos, los protocolos de autenticación aplicados y cómo está realmente realizado el deployment en las tecnologías que ellos tienen. Y claro, ahí empieza a ponerse interesante la situación. Pero como bounty hunter, cualquiera puede ser un bounty hunter, digamos, que busca errores convencionales. Eso lo puede hacer cualquiera, pero hackers, como verdaderamente llamados hackers, no hay muchos. Para mí no. Que es como dice Francisco, tener esa mentalidad de ser curioso y poder ir cada vez más profundo en el diseño, en la arquitectura, en el programa o lo que esté sucediendo. Ver el escenario completo y no solamente ver donde todos buscan, sino ir más profundo y tratar de escarbar. Y eso te puede llevar semanas, inclusive. Estar viendo una misma aplicación o una misma arquitectura, un diseño, o protocolos, o flujos de requests. O sea, es bastante de bravo. No, eso ahí ya no creo que hayan tantos hackers realmente. Solo algunos son que pueden llegar a ese nivel de profundidad.
Claro. Bueno, y a los que no ha ido bien, somos más o menos reconocidos por eso mismo, porque cuesta un poco llegar a esto, a pensar así. Pero ahí uno empieza a ver que en Sudamérica salen hartos talentos. De ahí uno se empieza a dar cuenta que realmente aquí debe haber mucho más de esto que todavía no ha sido usado. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Lo veo tan avanzado en Estados Unidos y acá en Sudamérica, que tenemos buenas infraestructuras, tenemos todas las cosas, tenemos buenas comunicaciones. ¿Por qué no hacemos esto mismo y hacemos lo mismo que están haciendo en el extranjero y llevamos nuestros estándares de seguridad a estándares más altos?
Sí, claro, sí, coincido.
Bueno, es interesante lo que mencionan, porque como para terminar, así le doy paso a Emi también, que quiere preguntar algo. Pero claro, es interesante porque uno se imagina que para participar en una plataforma de este tipo uno tiene que tener, o por lo menos ese es el imaginario en general, ¿no? Como que para participar en estas plataformas hay que tener muchos conocimientos, digamos, para justamente poder encontrar bugs y vulnerabilidades y un montón de cosas. Con lo cual es interesante lo que ustedes comentan. Vos, Emi, tenías una pregunta, ¿verdad?
No, Maxi, y después yo.
Ah, ok.
¿Qué tal? Bueno, volvemos acá un poquito. Cuéntenme un poco en relación, tenemos una pregunta más que nada del público, un amigo también, que es Raibar, y llevándole un poco al contexto, digamos, nos estaban contando un poco desde la experiencia al lado de ustedes, digamos, si quisiéramos dividirlo, somos la mayoría técnico los que estamos escuchando este podcast, entonces tenemos, digamos, alguien que envía una solicitud, alguien que hace de proxy, que en este caso sería el programa de Backquanti, y alguien que recibe, digamos, esa, digamos, la solicitud que entra, ¿no? ¿Cómo es, digamos, que se maneja el programa en sí? ¿Cómo, qué pasa una vez que se descubre una vulnerabilidad? ¿Cómo son acompañados ustedes? Cuéntenme a grandes rasgos, sin nombrar alguna empresa en particular. ¿Cómo es que es el flujo, digamos, desde el reconocimiento o descubrimos una vulnerabilidad, hay un triage en el medio, que puede ser de la empresa que maneja el programa o del cliente del que maneja el programa? Y después, bueno, a partir de ahí, ¿cómo es que termina, digamos, convirtiéndose en dinero?
No sé si, Francisco, querés empezar.
No, continúa tú, continúa tú. Yo te sigo.
Bueno. Bueno, básicamente, eso te lo dicta la plataforma. Digamos, los estados, desde que entra el bug hasta que es pagado. Pero la funcionalidad es más o menos la misma. Primero el research, el analista genera el reporte. El programa, si puede ser manejado por analistas de la plataforma o puede ser manejado por un grupo interno de seguridad de la misma empresa o el programa, revisa el error y bueno, si el error es un error que es válido como nuevo o si el error es duplicado porque ya hubo alguien que reportó el mismo error. En el caso de que hay alguien ya que reportó el error, se marca como duplicado y se descarta para la persona que tiene el error duplicado. Si no es duplicado, se revisa si el error es válido. Si es válido, se abre, digamos, que sería el triage del bug. Y bueno, ahí hay una serie de procesos en donde el equipo interno va a hacer una investigación. Y en esa investigación puede que pida más información al researcher que reportó el error o que haga una propia investigación y a partir de ahí el equipo interno decidirá revisar el error, si aplicar un fix o no aplicar el fix. Y cuando esté solucionado, se le notifica al researcher, al analista, digamos, al que reporta el error y bueno, se cierra como resuelto y de ahí se decide si de acuerdo al scope que tiene el programa, si va a ser pago, si no va a ser pago. Y bueno, y se resuelve el bug.
Ya sé, actualmente están funcionando las empresas más grandes del mundo, están funcionando de esa forma. Después, bueno, hay otras empresas que también están funcionando. Bueno, lo más importante aquí de la perspectiva de un hacker es cuándo me van a pagar. Y eso, otra empresa ha notado esta debilidad, que es como que, no sé, que te pagan una vez que el error ha sido parchado, lo cual puede ser un gap de tiempo bastante grande. Y hay empresas que hoy en día están pagando ya antes de que se valide el error, que se arregle. Entonces, en el fondo, tú reportas la vulnerabilidad una vez que el equipo encontró que realmente un error válido, que realmente tiene un impacto en la empresa, ellos te pagan automáticamente. Eso también existe. Eso es más cómodo desde la perspectiva como de ethical hacking o desde el security researcher. Pero claro, el sistema normal es como estaban mencionando.
Sí, totalmente de acuerdo, Francisco. Mucho pasa, por ejemplo, en BugCrowd, que pagan en triage. O sea, una vez que se abre el error como válido, te da los puntos que te corresponden de acuerdo a la severidad del,
del error y te realizan el pago en el momento. Y eso, la verdad, que es una motivación para el Bug Bounty Hunter, porque vos, el tiempo de entre que se da como válido y se paga es rapidísimo. No tenés que esperar a que el error esté resuelto o que esté aplicado el fix, sino que el reward, el bounty, se genera en el momento que lo aceptan como válido.
Buenísimo, ¿no? Sí, está claro. Y a veces pasa que, dependiendo, digamos, la política que tenga la empresa o las prioridades también, dependiendo del nivel de severidad que sea, ¿no? Si estamos hablando, no sé, de un P0, como debe estar llevando por ahí a lo que es una empresa más estadounidense, P0, severidad 1 o 0, bueno, evidentemente lo van a arreglar en un periodo de tiempo más corto. Pero si estás hablando de una unidad media o baja, o por más que sea válida, y quizás tardan, no sé, un par de meses, y vos todavía no cobraste.
Exactamente, eso puede pasar.
Claro, clarísimo. Bien, Diego, Emi, ¿están ahí?
Bien,
sí, yo tenía...
No, Black Mantis.
Dale. Me sumo con una Emi y te doy paso.
Bueno, cuando le haces el micrófono a Black Mantis no para más.
Muy buena. No, mentira.
Una pregunta que tengo acá es quizás algo más personal, algo más de ustedes. Antes de hacer la pregunta, recordarle a todos los que escuchan este podcast que hace ya 3 episodios venimos abriendo los episodios para que puedan participar en vivo. Estamos grabando, estamos en este caso en la plataforma Zoom, por lo cual van a poder entrar. Seguramente 1 o 2 días antes de grabar vamos a dar cuál es el link, el enlace para entrar, y van a poder hacer preguntas como recién hizo Raibar, como está ahora Fabián conectado, Gabriel Bossi, Julián, que siempre nombré Julián, y el famoso Martín Miller, coordinador del Grupo de Ingeniería Social. Bien, ahora sí, hecha las... ¿cómo me puedo llamar?
La aclaración pertinente.
Le voy a preguntar, una pregunta más para personas, digamos. ¿A qué se dedicaban antes... ¿Y a qué ahora?
Bueno, yo antes de esto era productor de televisión acá en Chile. Trabajaba para un programa de la televisión y siempre me gustó la programación y todo eso, pero claro, estaba haciendo eso antes de dedicarme a esto 100%.
Qué bueno, nada que ver y buenísimo. Buenísimo que entraste y te va bien.
Sí, no me puedo quejar, sí, estuvo bueno. Qué bueno.
¿Y Pancho?
Ese fue Pancho. Akita.
Perdón, Pancho no. Akita.
En mi caso, vengo del, digamos, la rama del networking, de lo que es ingeniería en redes y telecomunicaciones, y tuve una empresa de redes inalámbricas, digamos un ISP bastante grande, durante 10 años más o menos. Así que todo lo que fue redes de telecomunicaciones y antenas, bueno, MikroTik, Cisco, todo eso era mis juguetes. Y bueno, de ahí, pero siempre me picó el bichito de la seguridad, así que como que nunca tuve el espacio, nunca pude hacer el espacio para dedicarme, y bueno, gracias a la vida, a Dios, hace 2 años vendí la empresa, y como no sabía qué hacer, me puse a investigar y leí un libro que había sacado Peter Jaworski de... se llamaba Web Hacking 101, cómo ganar dinero éticamente.
Buena.
Y bueno, empecé a leer el PDF, lo compré, y bueno, y ahí fue cuando la mente me explotó y dije, increíble esto que está pasando. Y
pregunta, ¿cuál fue la primera empresa que...
La primera empresa fue la empresa esta de... la empresa de seguros finlandesa, Local Tapiola, que es muy grande, o sea, en Finlandia es bastante grande, y el bounty fue de $750, creo, en ese momento, hace 2 años atrás. Muy bien. Bueno, dije, listo, ya está, si puedo llegar hasta acá, dije, o sea, si he logrado esto, haciendo esto, lo que...
Oye, me relaciono con tu historia 100%.
Contanos, a ver...
No, tal cual, también, lo mismo, partí, bueno, fue hace unos años más atrás, pero también partí buscando errores a, bueno, Google. En Google tenía un un programa de Bug Bounty y después como dijeron que iban a pagar el doble, como que antes pagaban 1,000 y después pagaban 2,000 y algo. Y ahí yo dije, bueno, vale la pena intentarlo, y me puse a buscar, y ahí también gané unos cuantos miles de dólares, y ahí dije, wow, a lo mejor puedo empezar a hacer esto. Es tal cual como lo estaba mencionando.
Bueno, sí, totalmente, y creo que Francisco tiene algo que tienen pocos Bug Bounty Hunters, y son estos maestros que uno sigue y que día a día nos motivan a nosotros que estamos empezando. Y es este mindset que tienen sobre todo curiosidad por cómo funcionan las cosas, que creo que están en un montón de ramas de InfoSec, pero como que en Bug Bounty está ese bichito de tener curiosidad y sobre todo creatividad, porque los errores que ellos encuentran son realmente únicos. En el caso de Francisco, bueno, otros gigantes también que están hace tiempo en el rubro, y uno se da cuenta que, bueno, que son personas que han logrado cosas muy, muy, muy fuertes, muy profundas, y son pioneros. Entonces, está bueno tenerlos a ellos como guías, y bueno, uno que empieza tiene la suerte, tiene la posibilidad de tener estos gigantes que están ahí haciendo cosas increíbles, y uno aprende y uno lo sigue. Así que gracias.
Grande, grande, tú eres un hacker muy bueno.
Por favor.
Ambros. Bueno, también. Los dos, Ambros. Che, y qué bueno, Akita, que aclaraste que compraste el PDF de cómo ganar plata éticamente, ¿no? Si no, no hubiera sido fiesto.
Claro.
Tal cual, sí. No.
Arrancamos más allá, ¿no?
Totalmente, sí. Es lo mismo que tener una licencia de Word comprada o no.
Estaba pensando en lo mismo.
Y si necesita, a SEC vende también.
Ahora creo, amigo. Ahora creo que hay que pagar Burp, como por ahora en esta fecha se paga Burp.
Bueno, hablamos.
Ahora sí le toca al famoso Black Mantis.
Bueno, gracias chicos, gracias por lo del famoso. Escúchame, yo tengo una pregunta para los chicos, para los dos. ¿Cómo calcula? O sea, que es como una pregunta así de curiosidad que tenemos nosotros. ¿Cómo calculan ustedes su ganancia y el tiempo invertido, ¿no? Digamos, ¿cómo miden ese RTO, digamos, el tiempo?
Claro. Versus buena pregunta. Bueno, yo me pongo metas. Yo trato de llegar todos los meses a metas. Y eso es lo que he estado haciendo los últimos años y me ha estado resultando. Digo, todos los meses quiero llegar a esta cantidad de dinero y trabajo hasta llegar a esa meta, y cada vez esa meta durante los años ha ido aumentando. Y eso es como lo que he estado haciendo, porque es difícil ponerse un monto, como decir, claro, porque como no es un sueldo fijo de cierta forma, lo mejor es que uno puede hacer es ponerse meta alta. Y eso es un poco lo que he estado haciendo yo, como para poder motivarme a mí mismo para hackear a los niveles que quiero llegar.
Y eso, sin decir las metas y los números, pero digo, en horas, ¿cuánto te insume hoy poder alcanzar esas metas que te
pones? Mira, yo me levanto todos los días y lo primero que hago es tomar desayuno, y lo segundo que hago es agarrar el computador y empezar a hackear. O sea, yo soy un hacker 100% que lo hago todos los días, todo el tiempo que puedo, y si no estoy hackeando en el computador, estoy haciendo esto o estoy con mis amigos, pero realmente todo el tiempo que tengo disponible lo aplico a esto, y eso es una de las únicas formas que he podido llegar a ser realmente bueno en esto, como realmente dedicarle mi tiempo como si fuera una pasión, de algo que me apasiona, algo que me gusta mucho, no sé.
Claro, pero digamos, ¿te lleva más tiempo que un trabajo tradicional, por ejemplo, no sé, 40 horas a la semana?
Los fines de semana lo ocupo para trabajar, si es que no tengo nada que me llame mucho la atención, me quedo trabajando y lo hago con mucho gusto.
Claro, sí. Bueno, como hacemos un poco nosotros también, que trabajamos lo que nos gusta y se nos pasa el tiempo en realidad, ¿no?
Claro, se pasa volando, pero eso es como, es la mejor forma de expresarlo. Claro, yo me dedico a esto 100%. Ojalá que el día de mañana pueda tener mi tiempo libre y no tener que estar tanto metido de cabeza, pero claro, yo me dedico a esto 100%.
Claro. En tu caso, gusto, Akita?
Coincido en un montón de aspectos de bueno, que dijo Francisco, pero en mi caso me considero suertudo porque como que las necesidades básicas de lo que es mi vida las tengo cubiertas. No soy una persona que tiene gustos caros, digamos, así que lo básico, soy muy simple en lo que es mi personalidad, así que he intentado es que, bueno, por lo menos desde que empecé Hugo Bounty, de no tener la cabeza en la preocupación del dinero y vivir con lo que tenía o con lo que tengo, que es bueno, básico, moderado, y estoy bien, estoy feliz, estoy bien, digamos, económicamente en ese aspecto. Entonces, como que cuando hago un bounty, necesito la sensación de estar jugando un poco y de disfrutarlo, porque me pasa por ahí que yo también tengo como monetariamente tengo que llegar a este nivel, o sea, a esta cantidad de plata. Lo bueno de Bug Bounty es que uno no tiene techo. Por ahí han habido meses que he triplicado esa cantidad o ese techo de decir, bueno, o ese monto de decir, bueno, yo esto es lo mínimo que tengo que hacer mensualmente. ¿Pero por qué? Porque es un desafío, porque, bueno, también el dinero es un gran motivador. Pero al no haber techo, uno puede triplicarlo, cuatriplicarlo o pegar un bug muy grande por ahí y, bueno, y la verdad es que más acá en Argentina, que rinde un montón el dólar, por ahí pegás un bug grande y, no sé, te paraste todo el año, porque es una realidad también eso. Pero yendo, digamos, al foco de lo que es Bug Bounty, yo necesito personalmente sentir que estoy jugando un poco, disfruto lo que estoy haciendo, porque me pasa por ahí que, bueno, me pierdo un montón de veces y por el tema del dinero, de querer exigirme de más, por ahí me paso de rosca y no disfruto. Y, sí, verdad, y se transforma todo como en dinero. Y bueno, y de ahí ya cuando logro darme cuenta de que me estoy sobreexigiendo y que me estoy quemando, por así decirlo, trato de dejarlo. La suelto a la computadora y me voy a la montaña o me voy a hacer cualquier otra cosa con tal de conectar mi mente con otra cosa que no sea, porque ya me doy cuenta que no estoy disfrutándolo.
Sí.
Si fuera un trabajo, la verdad que lo sufriría. Me han ofrecido un montón de empresas excelentes trabajos y no, y les digo que no, porque la libertad que por ahí me da Bug Bounty de no estar sujeto a nada, de poder estar en cualquier lugar, de poder crear, de poder jugar, es invaluable. No hay otra cosa que haya encontrado que me dé tanta felicidad, tanta libertad y poder por mí, levantarme en el día y sentir que estoy pintando, sentir que estoy dibujando, sentir que estoy haciendo todo eso como si fuese un artista, pero enfrente de una computadora. Para mí eso es lo más valioso que tengo en lo que es Bug Bounty.
Sí, te escucho y comparto, logro entender el espíritu de lo que decís. Y se me ocurría inclusive, de alguna manera, es como que la filosofía me hace acordar a la persona que se dedica a ventas, ¿no? Que dice, bueno, la gente que normalmente se dedica a ventas, normalmente la frase de ellos es que ellos no tienen techo. O sea, el techo se lo pone, el vendedor normalmente no tiene un techo, el techo se lo pone el vendedor. Es cuánto se esfuerza el vendedor, ¿no? En alcanzar un objetivo de venta, haciendo una analogía, ¿no? En relación a otro tipo de empleo donde a lo mejor es diferente, donde vos tenés determinadas consignas y cumplís un horario. Y es como que de alguna manera, paradójicamente, es un poquito parecido. Y de hecho, paradójicamente, de alguna manera, lo que vos decís también es el hecho de que a veces el autoexigirte y demás quizás termina jugando en contra, o podría haber oportunidades en donde te juegan contra y que hace que te sientas como que estás... como ya se convirtió como cuando estás en un trabajo cumpliendo un horario de 9, 10 horas por día donde te sentís presionado y digamos y que dejó de ser divertido, ¿no? Entonces como que quizás está bueno que puedas hacer esos cortes y que no pierdas ese espíritu de que me gusta lo que hago, o sea, lo disfruto. Porque a veces uno incluso dedicándose a algo que le gusta, a veces puede pasar que cuando lo haces dentro del espíritu de una compañía, cumpliendo con determinadas formalidades y horarios y un montón de cosas, como que deja de ser divertido a veces, ¿no? Creo que un poco lo que me decís me genera esa reminiscencia.
Totalmente, totalmente. Como que va en cada uno, estés donde estés, tener esa alarma de darte cuenta cuándo lo estás disfrutando y cuándo no. Si podés lograr eso, yo creo que estés donde estés, es una buena guía para darte cuenta que, bueno, que esto se trata de eso, ¿no?
Sí. Es una línea...
Encontrarte. Sí.
Yo encuentro que una línea muy delgada, porque, claro, yo también estoy súper de acuerdo contigo y cuando tú lo mencionas, paso por esas fases, y sí. Pero cuesta mucho mantenerse todo el tiempo en ese, como claro, como pintar. ¿Cómo le decía un pintor que pinte algo todos los días que quiere pintar si lo obligas? Bueno, nunca va a poder pintar.
Hay que
pintar cuando él quiere
totalmente,
pintar.
Totalmente.
Entonces,
totalmente.
Es un factor de creatividad aquí es muy importante.
Yo creo que es fundamental. El factor de creatividad, más que nada en esta rama, en esta profesión, es muy importante. Yo cuando mencionaba el tema del artista y demás, yo los considero, digamos, a todos nosotros un parte que tenemos. No me parece raro que vos, Pancho, hayas venido o hayas comenzado, no sé, de la rama de la producción, del medio artístico. No me parece raro. Muchos de nosotros por ahí, no sé, les gusta tocar la guitarra, se inspiran de alguna forma. Tiene mucho que ver, ¿eh? Y es como una vía de escape, un cable a tierra que se necesita. No sé, aquí se va a la montaña, no sé, será a caminar a la montaña, pero sí, es esa vía de escape que necesitamos en algún momento, ese cable a tierra que nos permite, digamos, seguir generando. Relajar la cabeza, alejarnos un rato de la computadora, que te quema, y hay momentos donde uno se pasa. Pero bueno, ya casi estamos un poquito más de... Estamos por finalizar. Volviendo un poco a lo que es el ambiente, digamos, de el Bug Bounty, los Hunters que hay dando vuelta por ahí. Hay mucho ego también a veces. ¿Qué hay de cierto en esto de la fama del Bug Hunter? Que a veces es como se lee por Twitter también y parece una novela dramática. ¿Cuál es la opinión de ustedes?
Pero aquí
excelente.
¿A nivel de vulnerabilidades o al nivel de la gente publicando la plata que ganó?
No, digamos, se ve un poco de todo. Digamos, se ve gente que dice, uy, que alguien está, no sé, que alguien le robó el pelo a otro, que ese pelo estaba publicado en algún lado, que uno se hizo más rico que otro porque no le permitieron atachar su reporte al principal. O sea, se ve mucho de esas cosas. ¿Cómo piensan que esto puede ir cambiando la comunidad en sí? ¿Y cuál es su opinión al respecto? Digamos, ¿qué hay de cierto en todo esto?
Sí.
¿Voy yo? Bueno, sí. Esta es excelente esta pregunta, porque pasa, ¿sí? Es un drama, es como una telenovela mexicana. se arman unos dramas tremendos y unos tweets en donde vos te pones a leer y sí, hay egos, hay dinero, hay egos, hay quién ganó más, quién ganó menos, quién sacó el mejor error y bueno, sí, pasa, eso existe. Pero bueno, no es todo eso, sino que también es enfocarte en tu trabajo, por ahí eso, cuando uno se da cuenta, por ahí es un poco una pérdida de tiempo, pero sí, existe, eso existe, está ahí, hay competencias y uno conoce los nombres y los trabajos de cada uno, así que sí, eso está, eso existe.
Claro, hay como grupos, digamos, no, nosotros nos juntamos porque nos llevamos bien, compartimos los payloads y estos que no comparten payload no nos juntamos.
Sí, totalmente, totalmente pasa eso, hay un montón de así están como reunidos, pero bueno, uno trata de estar por ahí al margen y no casarse con nada, por más que por ahí uno caiga en esos errores, porque uno es humano y el ego siempre también te juega sus malas pasadas. Y bueno, y largas entre las plataformas, entre los grupos. Fijaos, me pasó que cuando empecé, por ejemplo, yo no encontraba la manera de decir, bueno, estoy acá y yo quiero estar allá. Quiero estar, por ejemplo, yo veía a Francisco, lo veía, bueno, capos de pioneros de HackerOne o de Bucro, decía, bueno, ¿cómo llego? Si yo estoy acá, estoy empezando, no sé nada de nada, ¿cómo llego hasta allá?
Entonces, buscando vulnerabilidades, buscando.
Exacto.
Buscando un cliente, agarrar un note, escribir un título, y empezar a escribir para abajo todas las cosas que encontrás. Y las cosas que no entendí las dejas anotaditas y otro día las retomas y así vas y de repente no te das ni cuenta y ya entiendes cómo funciona toda la empresa.
Totalmente, totalmente. Es tal como vos decís, es enfocarte en tu trabajo y dejar ese ruido externo y bueno, saber que eso está, pero tampoco darle mucho auge y bueno,
la mejor forma la mejor forma de pensar esto, que yo lo veo así, es como hay más errores de seguridad de los que uno piensa. Como que la gente tiene el ruido te dice que no hay, que es difícil.
Totalmente.
Pero la realidad es que están ahí esperando ser encontrados.
¿Y sabes cuándo me pasa a mí, Francisco, eso?
¿Cuándo?
De hoy agarro un programa público que está sobre recontrarretesteado y encuentro con la poca experiencia que tengo. Entonces digo, sí. O sea, hay errores. ¿Cuál? Lo que pasa es que, como vos decís, Francisco, no han mirado donde tenías que mirar. O sea, no han mirado exactamente por el mismo ruido. No, no.
La gente se frena sola. La gente se frena sola.
Sí, totalmente. Yo creo que somos los tenemos nosotros mismos. El ruido no lo generamos nosotros mismos. Y bueno, depende de uno también poder enfocar, concentrar, dejar ese ruido de lado y
ojo, que muchos hackers aplican este ruido intencionalmente para causar esto. Hay muchos hackers que aplican este ruido por Twitter y escriben cosas que yo conozco y que lo hacen de adrede para que la gente afecte con la mente de otras personas, para que se sientan en la cola al último. Esto es hecho intencionalmente.
Totalmente, y creo que también es parte de esa condición humana. Porque se debe dar en todas las áreas y en todos los conceptos y en un montón de aspectos y en todos los lugares, de generar ruido. Y cuando te das cuenta de que ese ruido no te lleva a ningún lado y, o de que ese ruido te está generando interferencia en tu trabajo, bueno, lo soltás y podés concentrar, podés enfocar. Y ahí pasan cosas re interesantes, porque ahí surge un espacio en donde tu mente trabaja con una forma de que tiene espacio para poder crear cosas.
Y donde uno llega sorprendente.
Sí, sí, sí. Clarísimo. Totalmente de acuerdo.
Muy bueno, muy buena explicación. Y sí, es algo que se ve, que está. Y bueno, depende de cada uno si quiere ser parte o no, o si se deja, digamos, llevar por esos comentarios y por aquellos que quieren hacer que creer que la cima le corresponde a alguno y no a todos. Clarísimo. Emi.
Bien, qué bueno. En realidad esto pasa en todos lados, ¿no? La famosa fake news, las peleas entre famosos, entre abogados, entre cualquier ámbito en realidad, es justamente lo que dicen ustedes, es no dejarse apabullar por esto, seguir un hilo conductor, concentrarse en eso y prestar atención, buscar que siempre existe y siempre hay. Y aparte el trabajo es para todos, porque hay infinidad de plataformas, infinidad de programas, así que bueno, hay que esquivar esas cosas, hay que hacer oídos sordos a ese tipo de cosas. Bueno, yo por último voy a preguntarles si nos pueden decir alguna recomendación de algún material, herramientas o referencias, lo que ustedes crean, para la gente que está escuchando este podcast, que quizás tenía ya intenciones de comenzar por este mundo, o quizás con ustedes hablando, como en su momento Akita lo ve a Pancho, quizás hay mucha gente que lo está escuchando, ustedes dos, y le está dando ganas de comenzar en este mundo. Entonces, ¿qué herramientas, qué material, qué referencias ustedes recomiendan para comenzar?
Hoy en día, los que empiezan o los que quieren empezar a hacer Book Bounty tienen suerte, porque por ahí hay un montón de canales para comenzar y aprender. A mí me pasó que hace 2 años y no encontraba, o sea, uno siempre tiene la información y tiene autoaprendizaje, va a lograr cosas, pero por ahí hoy en día tenés más recursos, más canales para aprender. A mí me pasó que, por ejemplo, hace 2 años atrás no tenía un canal de Slack por ahí para poder conectarme con otros hunters o que empezaban y solo existía por ahí Book Bounty Forum, que hay gigantes ahí, la verdad está bueno. Y bueno, surgió por necesidad de que al año, no recuerdo cuándo fue, hablando con otro Bounty Hunter, dijimos, bueno, hagamos un espacio donde cualquiera pueda entrar, pueda empezar. Y ahí se creó, o sea, creamos lo que es Book Bounty World, que no sé si lo conocen. Y bueno, tenemos el espacio, el canal
en Slack. ¿En castellano?
Y, sí, 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 está todo en castellano. Y tenemos más de 1.500 hacks ahí. y es buenísimo porque por ahí entra y te encontrás con gente que tiene muchísimo más experiencia o más años encima que uno, y también te encontrás con gente que recién acaba de estar y te cuestiona o te hace, o te expone determinados escenarios o cosas que ha encontrado que realmente te sorprenden. Entonces te encontrás con gente muy experimentada que te suma muchas cosas por la misma experiencia, y te encontrás con gente que tiene esa mente de principiante, curiosa, que por ahí uno la pierde cuando cree que sabe, y está bueno volver a ese principio, porque volver a tener esa mente de principiante. Entonces los que empiezan pueden entrar a Book Bounty World y conectarse al canal de Slack, y ahí van a encontrarse con más de 1500 hunters que están permanentemente trabajando, como Francisco decía, y es abierto a todo el público, a los que ya están haciendo Book Bounty, a los que van a empezar, y hay un montón de recursos en lo que es el mismo canal de Slack. Tenés blogs que se están todo el tiempo actualizando. Sí. Tenés también write-ups todo el tiempo que se están actualizando. Tenés CTF, tenés un montón de cosas. Tiene su propio community manager manejado en un canal por HackerOne. Hay otro community manager manejando CINAC, que es de CINAC. Y hay otro community manager que es Sam Houston, y otro más también en el canal. Y tenés canales por cada plataforma en el Slack de Book Bounty World. Y un general en donde hay. Pero está bueno. Vale la pena para que empiecen, entren, y ahí van a encontrar muchísimos recursos para empezar, porque hay gente muy copada haciendo un montón de cosas. Y
yo me voy a unir, yo me voy a unir, lo encontré muy, muy interesante, no sabía sobre el canal.
Yo no sabía si estaba ya adentro o no, no te pregunté por eso, Francisco, pero sería un honor que
por
que
favor,
estés,
no, mándame
ahí con nosotros, sí.
Me encantaría. Slack funciona muy, muy bien y todos lo están usando, y una buena forma de mantenerse conectado con todas las comunidades, sobre todo si son comunidades hispanas.
Sí, totalmente.
Bueno, yo por mi lado, los quiero dejar a todos invitados a Boonscope, que es una plataforma de Book Bounty en español, donde tenemos clientes de aquí de Sudamérica que están buscando ethical hackers, y muchos programas de estos son administrados por los mismos clientes, otros son administrados por nosotros. Los niveles de los pagos no son tan grandes como son en el extranjero. A medida que vamos avanzando, queremos ir mejorando eso. Pero en el fondo, para la gente que está partiendo, yo encuentro que es un buen punto de partida, porque no hay nada que perder y puedes ganar dinero. Y sería una buena forma para poder escalar a otras plataformas que hablan en inglés. Y eso, los dejo a todos invitados a boonscope.com, y cualquier duda, claro, mi nombre es Francisco, y ahí se pueden comunicar conmigo a través de la página web o el equipo que tenemos.
Perfecto.
La verdad que, de hecho, estaba mirando la página que mencionó Akita y está muy interesante. La vamos a poner también el link cuando se publique el podcast, como uno de los recursos que ustedes recomiendan. La verdad que la estoy mirando y es muy interesante.
Boonscope.
Ahí la agrega el chat. Excelente, muchas gracias.
Bueno, para ir cerrando, justo en tiempo más o menos, muchísimas gracias a Kita, Pancho, por haber estado presentes en este episodio número 17. La verdad que es un placer, muchísimo conocimiento, los dos una humildad increíble, eso se valora muchísimo en lo que es la comunidad, porque pueden hablar abiertamente y sin ningún problema. Está muy bueno que puedan compartir su conocimiento, su experiencia, y bueno, cómo han comenzado en esto que es la búsqueda, digamos, de vulnerabilidades y las recompensas también, ¿no? Diego.
Sí, lo mismo, me sumo a tu comentario, Maxi. La verdad que los chicos estuvieron de 10. Quiero agradecerles personalmente a los dos por la excelente predisposición y buena onda. Por lo bien que han hablado de todos los temas, la verdad que impresionante. Creo que es un capítulo que es excelente, ¿no? No sé si coincidís, Maxi, que la verdad que es bárbaro, la temática me encanta, ¿no? Yo seguiría hablando una hora más.
Sí, tal cual. Bueno, habrá que ir, no sé, a Chile, vamos a Chile. Que...
Por favor, acá está, lo estoy esperando, ¿eh? En Viña del Mar.
Bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Le voy a dar el paso a Emi. Maxi, ¿te parece bien? Yo la verdad que quería agradecer a los chicos porque estuvieron excelentes. Así que, si te parece, Emi, vamos cerrando. Te voy a dar el paso a vos también.
Sí, sí, también agradecer a ambos, también agradecer a los radioescuchas que muy pacientemente se conectaron ahí, hicieron preguntas, la verdad que excelente. Muchísimas gracias a Kita, muchísimas gracias Pancho, un gusto conocerlos a la distancia, por lo menos, pero están más o menos como mis co-equipers que se quedaron cada uno por su lado, tirándole el palo de vuelta al de cerrar. Nada, muchas gracias, en serio, muchas gracias por estar ahí, la verdad que excelente episodio, muy muy claro. Seguramente a partir de este episodio mucha gente pique el bichito de curiosidad para entrar en este mundo. Van a empezar seguramente entrando en bugbountyworld.com o PulseCop también, los dos sitios que recomendaron, excelentes. Y bueno, recuerden entonces todos los radioescuchas que el próximo episodio vamos a estar seguramente haciéndolo en vivo nuevamente y también vamos a agregar que puedan venir acá, así por lo menos, además de mi compañero que tengo acá a la derecha, Matías de Chorem, me puede llegar a acompañar, 1, 2, 3 personas, 4 personas más, ¿bien? Así que seguramente vamos a abrir. Nos pueden escuchar entonces por iVoox, por iTunes, por Spotify, siempre como Secure Podcast, por el canal de Telegram, Secure Podcast, y también por la página securepodcast.com. Y ahora sí, generalmente yo cierro con la frase, abro y cierro, pero esta vez yo vi un sticker por ahí de Arcel, la empresa de Max y Marcos, ambos del staff de Secure Podcast. Hace muy poquito vi un sticker por ahí que decía una frase excelente y creo que va perfecto para este episodio. Así que el cierre lo va a tener quejas Maxi, digo, Maxi Solar. Para vos, Maxi.
Bueno, ¿qué decía ese sticker? ¿Qué dice en realidad ese sticker que lo sacamos en realidad de una charla TED? Decía lo siguiente, que para mí coincido y aplica, digamos, nosotros tratamos de buscar las frases que apliquen relacionadas a la temática del podcast. Vulnerabilidad es el lugar donde nace la innovación, la creatividad y el cambio. Muchas gracias.